porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Renta Car, AFP Habitat, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:07 de este miércoles 4 de septiembre de 2024. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estaba leyendo, acá salió como el informe final de una investigación de ese accidente espantoso. Que al final se demostró que no es un accidente, porque tenía que ver con un montón de problemas regulatorios y de recortes de presupuestos, etcétera, etcétera, de la Torre Grenfell, acá en Londres. Es un incendio en un edificio muy alto de vivienda social en el que murieron más de 70 personas. Y ardió por los cuatro costados, a vista y paciencia de todo el mundo.
¿Cuánto tiempo hace eso ya?
El 17. Ya, mira. Y se han hecho sucesivas investigaciones, pero este es como el informe final. Respecto de lo que sucedió y identifica todos los pequeños problemas y la cadena que llevó a que se usaran materiales que no se debieron haber usado en la renovación del edificio. Se había renovado hace poquitito. Y que llevaron a que esto se incendiara completo y las personas no pudieran escapar. Es un caso horroroso, dramático, y que habla de la mala regulación y la falta de regulación y regulaciones más laxas respecto de la construcción de la vivienda social. Y es una herida abierta acá porque, bueno, el edificio todavía está ahí. Y con la posibilidad de que se abra, después de este informe, una causa civil, claro, qué sé yo, y criminal respecto de lo que pasó.
Bueno, los 4 de septiembre en Chile tienen históricamente la carga del recuerdo de los días en que había elecciones presidenciales, antes del 11 de septiembre del 73, en ese otro escenario institucional que existía. Y el último que hubo y que se recuerda mucho es el de el triunfo de Salvador Allende. Pero el 4 de septiembre moderno, sobre todo después del año 2022, se recuerda y quedará marcado como el día de aquel plebiscito que ganó el rechazo por una avasalladora mayoría sobre el apruebo. Vamos a conversar sobre eso hoy día. Es un día muy marcado y se ha analizado bastante qué es lo que pasó, aunque la historia indica que es todavía muy reciente, capaz para sacar muchas conclusiones. De hecho, todos, no sé si me equivoco en algún caso, pero todos los protagonistas, todísimos, están vivos, activos, opinantes, y la historia requiere cierta calma y cierto reposo. Pero bueno, 4 de septiembre que nosotros tenemos que hacernos cargo también de nuestra actualidad, no solamente de la del 73 o del 22 o de lo del 17 que mencionas tú. Y la actualidad está bastante marcada por la reunión de anoche, Consuelo, de la reunión del Cerro Castillo con el presidente Gabriel Boric y algunos sus ministros y comisiones de seguridad y orden seguridad y se llaman orden público. Las comisiones de seguridad de las ambas cámaras, que vamos a tener también un invitado hoy día, que estuvo presente allí, pero yo quiero, antes de eso, mencionar la lamentable incapacidad, no tengo idea de quién, ni cómo, ni por qué, pero constato un hecho, de que se puedan todavía sentar todos a conversar de lo mismo, que los afecta a lo mismo. Todavía el frontón con el cual se debieran enfrentar los delincuentes no es del todo macizo, todavía hay fisuras, todavía hay algunos que estiman que no están las condiciones para ir, que ya sea porque es una puesta en escena, dirán algunos, o porque no están las condiciones, o porque recuerdan la mesa de seguridad que se levantó antes de tiempo, en fin, aquí y allá. Constatar solamente que uno puede tener esperanza de, dada la gravedad de la situación en seguridad, estas instancias podrían aprovecharse para hacer un punto de partida y inaugurar un nuevo episodio, una nueva etapa. Eso ocurrió anoche, vamos a tener a un invitado, insisto, sobre el tema, porque estuvo y es desde la oposición, porque es la mirada interesante para ver la complementariedad de las propuestas del presidente. 8 de la mañana, 12 minutos. Siguiente tema en competencia.
Es que no, como estamos esperando hacer la comunicación, entonces estoy...
organización estamos. Y ya está con nosotros, justamente a propósito del 4 de septiembre de hace 2 años, hay tantos 4 de septiembre, queremos conversar con Fernando Atria, académico de la Universidad de Chile, ex convencional constituyente. Fernando Atria, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Buenos días, Matías, Consuelo, un gusto conversar
Hola.
Con ustedes.
Igualmente.
Pues. Lo mismo digo, muy buenos días. ¿Qué reflexión, no sé, con qué sabor en la boca, por usar una alegoría mala, pero se entiende la idea, estás hoy a 2 años de la votación que rechazó ese proyecto de constitución?
Bueno, evidentemente, si de sabor en la boca se trata, por cierto, es un recuerdo... lamentable, yo lo lamento, creo que fue una mala cosa. Creo que era una posibilidad de enfrentar un problema que se perdió y quedó un problema entonces sin solución. Y estamos en alguna medida observando ese hecho, creo yo, ¿no? De que estamos en una situación en la cual la crisis que se desató desde octubre quedó como negada, pero evidentemente no solucionada. Y eso, por cierto, es una mala cosa para el país.
¿Y en qué sentido lo estás viendo hoy de esa oportunidad de hacerse cargo de un problema que finalmente el mundo político no lo estaría asumiendo?
Bueno, yo creo que aparece de distintas maneras. Hay la misma incapacidad o dificultad de enfrentar y solucionar los problemas que demanda, por así decirlo, la gente del sistema político se reitera, ¿no? Lo mismo que ocurrió antes de octubre del 19 sigue ocurriendo ahora, ¿no? Y pasa con la reforma de pensiones, pasó con la cuestión de las ISAPRES, que solo en la hora nona fue posible hacer una ley corta para evitar que el sistema colapsara totalmente. Eso mantiene a una, creo yo, ciudadanía que está totalmente desafecta del sistema político institucional, los partidos políticos, etcétera. Hay una conciencia de que el sistema político como existe, como está, no funciona, pero una aparente imposibilidad de darle una solución. El proceso constituyente se suponía que iba a avanzar en esa dirección y por distintas razones no lo logró, falló, y falló 2 veces. Y claro, yo creo que es curioso pensar que cuando desaparece o se muestra insuficiente una posible solución al problema, justo en ese momento el problema también desaparece. No, el problema no ha desaparecido. La crisis de legitimación, la distancia de la ciudadanía con la institucionalidad política, es tan grande como era antes. Está, por cierto, sumergida en algún sentido, claro. Ya no hay manifestaciones en la calle. Pero yo creo que es bastante claro que los problemas que llevaron a lo que ocurrió en octubre del 2019 y los días posteriores, las semanas, los meses posteriores, están todavía ahí pendientes.
Fernando Altria, mirado con un poquito de perspectiva, porque ha pasado re poco tiempo para hacer historia sensata y tranquila, ¿no es cierto? Pero no queda otra porque el tiempo no ha pasado. ¿Es adecuado o es la mejor alternativa intentar hacer cambios como lo que pretendieron ambos procesos, pero particularmente el que estamos hoy día recordando y tú participaste, tan cerca de un estallido tan, tan profundo y que remece tanto una sociedad? ¿Es lo deseable intentar hacer cambios tan profundos o lo razonable, lo que uno debería esperar por la experiencia, es que sea en otros momentos, en momentos más de calma, aunque sé que es bien teórico y es bien iluso pensarlo, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto afectó que estuviese tan cerca el 18 de octubre?
No, a ver, es que claro, en algún sentido, como tú llamas, Matías, teórico, la respuesta evidente es ese no es el mejor momento. Porque no, evidentemente en esos momentos las posibilidades para la conversación política están seriamente dañadas. Claro. Es cosa de recordar que la convención se iniciaba mientras una parte de la convención acusaba a los otros, a la otra, de ser violadores de derechos humanos, y la otra respondía acusando con que ustedes son legitimadores de la violencia. O sea, cuando ese es el calibre de las acusaciones recíprocas, es bien difícil crear condiciones para el diálogo político. El punto, por cierto, es que el proceso constituyente no se abrió porque alguien había decidido que este es el mejor momento para discutir esta cuestión. No se abre para enfrentar una crisis. Por cierto, que habría sido mucho mejor que antes de que el país estallara la cuestión hubiera podido ser enfrentada. Fernando, eso fue lo que intentó la presidenta Bachelet, por ejemplo.
Pero recuerdo, y tú habrás participado, yo participé, muchas personas participamos, con las familias incluso, de un proceso constituyente, un proceso de elaboración constitucional en los cabildos, en los barrios, y en otra calma, en otro tono, y se generó una propuesta, claro, que la clase política la desoyó, pero tenemos una prueba de que era otro modo de discutir un par de años antes, previo al estallido. ¿Qué lecciones se saca de eso?
Bueno, precisamente, yo creo que ahí, respecto de esa pregunta, Matías, la cuestión debe ser por qué no fue posible enfrentar la cuestión constitucional, el problema de legitimación política, antes de que el país estallara. Porque evidentemente, si hubiera sido posible, para decirlo en rápido, un proceso constituyente antes de que el país estallara, como pretendió Bachelet, si eso hubiera sido posible, las condiciones para la conversación política habrían sido distintas, y lo probable, lo sabemos ahora, el resultado habría sido distinto. Entonces, claro, pero por otro lado, lo mismo de lo que comenzábamos antes, la incapacidad del sistema político para tomar decisiones realmente transformadoras fue lo que hizo imposible ese proceso constituyente entonces. Y entonces estamos obligó a que el proceso constituyente se planteara como reacción, como vía de solución de una crisis crítica. Y claro, ese momento, el momento de la crisis crítica, es un momento que no es el mejor. Y esa es la reflexión que, a mi juicio, ha faltado en todo esto. Porque lo máximo a lo cual llega la reflexión es: queremos que todas las personas que participaron con entusiasmo del proceso constituyente hagan una autocrítica. O sea, lo que nos importa es verlo flagelarse en la plaza pública diciendo: yo cometí un error. Pero ese punto, creo yo, esa es la demanda, por así decirlo, más sofisticada que ha surgido. Pero la cuestión importante es: ¿por qué el proceso constituyente solo fue posible en esas condiciones, en las condiciones más inadecuadas, pero necesarias? ¿Por qué no fue posible antes?
Me deja sin ninguna posibilidad Fernando Atria. Estamos conversando con el profesor Fernando Atria, ex convencional constituyente del Frente Amplio, sin ninguna posibilidad de preguntarte qué habrías hecho distinto o qué cuota de responsabilidad asumen desde el Frente Amplio frente a la al fracaso del proyecto al final. Pero te lo pregunto igual. Me dejas como una persona superficial, pero bueno, lo asumo.
No, no digo que sea una pregunta superficial, por cierto que es una pregunta enteramente pertinente, pero a mí lo que me sorprende es que esa pregunta ocupa toda la discusión. Entonces, uh-huh. Por cierto que es una pregunta enteramente razonable. Yo creo que se ha intentado construir la idea de que la convención era una convención controlada por el Frente Amplio, y que entonces lo que la convención hizo es enteramente imputable a lo que el Frente Amplio quería. Y eso realmente no era así. El Frente Amplio era uno entre varios grupos. Era un grupo que sufría la sospecha que había en la convención respecto de los partidos políticos generalmente. Nosotros dentro del Frente Amplio asumimos la posición de que debíamos contribuir a que hubiera una propuesta constitucional. Y yo creo que el hecho de que la convención haya logrado hacer una propuesta en esas condiciones es un hecho que debe ser destacado. Por cierto, claro, visto desde ahora, desde después del 4 de septiembre, uno vuelve la vista atrás y dice, bueno, nosotros deberíamos haber tenido una postura más dura en la conversación con estos otros grupos políticos, en la construcción de los dos textos que llevaría la convención, con la finalidad de asegurar otras cosas que nosotros creíamos que era importante y que fuimos en algunos casos derrotados. Pero creo que entonces no es que no haya una crítica que hacer, especialmente quienes tuvimos una responsabilidad en cargos electos, por supuesto que quienes tienen cargos electos deben rendir cuenta. Pero yo creo que hay algo interesante en el hecho de que la reflexión que se exija sea, haz una autocrítica. Queremos verte flagelándote.
Fernando Atria, habría dos posibilidades de autocrítica, ¿no es cierto? De las formas, y vamos a entrar 100 veces a los ejemplos de las duchas, etcétera, etcétera. Pero dentro de las formas que me parece más interesante, porque es de lo cual se puede sacar provecho, ¿no? Es cuánto del fracaso corresponde a que el sector que tenía mayoría, ustedes, se alejaron también de las verdaderas, o que no supieron leer las verdaderas demandas de la sociedad, y que en cambio lo hicieron de manera muy elitista entre ustedes mismos y mirándose al ombligo cada uno de ustedes. Hay otros que prefieren decir que falló porque al final los grupos poderosos, los grupos económicos y el gran capital terminó ganando como gana siempre. No sé si te gusta a ti esa respuesta.
O sea, yo creo que la segunda parte evidentemente tiene parte de la explicación. No es la única, por supuesto, porque la pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que facilitó ese poder económico hiciera lo que hizo? Y eso se refiere a la convención. Yo creo que efectivamente el resultado, el plebiscito, fue un plebiscito en que se votó contra la convención más que contra la propuesta. Y lo digo simplemente por la razón de que cuando uno escucha las razones que hoy día se dan para describir la manera en que hoy día se describe la propuesta, no corresponde a la propuesta que se votó, ¿no? En fin, esto ya esta discusión no tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo escucho hoy día la descripción que se hace de la propuesta rechazada y no corresponde a esa propuesta. Entonces yo creo que lo que había era la convención tenía una pretensión justificada o injustificada, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de la convención. La convención tenía una pretensión de representar a los que habían estado siempre excluidos de la política institucional, y esa pretensión hizo que la convención precisamente no fuera un órgano del cual se pudiera decir la izquierda tenía el control, porque no había tal cosa como la izquierda, como yo creo que sí había una derecha que tenía el control en el Consejo Constitucional. Ahí había partidos políticos de derecha que sumados tenían 2/3. En la convención lo que había era distintos grupos de independientes que recelaban entre sí porque los independientes miraban a los partidos políticos como el Frente Amplio, el Partido Socialista, etcétera, con sospecha, porque ustedes son los que han estado siempre integrados, nosotros somos los que hemos estado siempre excluidos. Y eso entonces hace que sea un error, creo yo, sea trivialmente algo que es simplemente incorrecto decir que en la convención, o lo que hizo la convención, es lo que la izquierda quiere, o lo que la izquierda podía hacer, y que la izquierda debe rendir cuentas porque ella, la izquierda tenía el control de la convención. No, no es así. La convención estaba mucho más fraccionada, mucho más profundo del que hoy día se dice que hay en la Cámara de Diputados. Y eso, entonces, exigía una construcción lenta de formas de comunicación política, de creación de la confianza y las posibilidades de relacionarse suficientes para avanzar en la construcción de la propuesta.
Y fueron capaces de leer, perdón Consuelo, brevemente, yo decía, si no se equivocaron en la lectura de lo que realmente la población en todo Chile, en la profundidad de Chile, quería y anhelaba o esperaba de una convención y que ustedes no la hayan sabido leer. Tú dices sobre las demandas, pero sobre la estabilidad, porque también de eso se trató, de plantear para algunos, los que votaron rechazo mayoritariamente, para algunos de ellos era, esta propuesta es un salto al vacío y nosotros queremos cambios, pero queremos cambios razonables y no ese salto al vacío. ¿Ustedes leyeron algo de eso?
No, yo creo que efectivamente hubo algo así como esta propuesta es un cambio. No, yo no diría un salto al vacío, pero sí diría un cambio considerable, un cambio muy grande. Y yo miro, pensaba desde el punto de vista del votante, yo miro a quienes nos hacen esta propuesta y yo no veo en el trabajo que ellos hicieron para hacernos esta propuesta una seriedad que me dé confianza a mí de que este cambio vale la pena. Entonces yo creo que efectivamente hubo un desajuste, una contradicción entre la manera en que la convención fue vista como actuando, y no me refiero solo a la lucha en que incluyo eso, me refiero a muchas otras cosas, al clima de la convención, a la manera en que la convención mostraba ser un órgano que se tomaba su trabajo con seriedad, con responsabilidad, etcétera. Y claro, la confianza que esperaba del elector que dijera yo apruebo esto porque quiero este cambio enorme. Yo creo que hay eso es parte de lo que explica el resultado, pero solo parte, porque la otra cosa que yo creo que hay que decir es que si tú observas todos los eventos electorales vinculados al proceso constituyente, que fueron 5, ¿no? El plebiscito de entrada, la votación de la convención, el plebiscito de salida, la votación del consejo, el plebiscito de
salida del año pasado.
Yo creo que lo que uno puede observar es que en esas manifestaciones el electorado, el pueblo, en todos los casos votó negativamente, votó siempre que no. Votó que no a la constitución vigente en el plebiscito de entrada, votó que no a la, por así decirlo, clase política, la política institucional, favoreciendo la lista del pueblo y su triunfo totalmente inesperado. Votó que no a la propuesta de la convención constitucional, votó que no de nuevo a la política institucional votando por estos personajes que se presentaron como outsiders, que eran los republicanos, y su triunfo inesperado, y votó que no a la propuesta republicana. Entonces la pregunta, creo yo, es ¿qué dice de un país que 5 veces va a las urnas y lo que hace es votar que no, que no, que no? Esa refleja, creo yo, la situación en la cual estamos.
¿Y qué dice entonces de un país que vota no y no y no y no? ¿Qué respuesta te das a esa pregunta y a la reflexión sobre la institucionalidad política y de los partidos políticos que trata de congraciarse con la ciudadanía a través, en general, de los independientes, como que esa fuera la ciudadanía, ¿verdad? La representación de cada independiente.
Bueno, yo creo que no, espérame, yo diría la institucionalidad política en el proceso que llevó a la convención reaccionó como pudo, y reaccionó como pudo, básicamente concediéndolo todo, que es lo que en ese caso, en ese evento yo creo que era inevitable hacer. Recuerda tú que cuando se hizo el acuerdo del 15 de noviembre, se criticó inicialmente 3 cosas: que no iba a tener representación de pueblos originarios, que iban a estar excluidos los independientes y que no iba a tener paridad. Esa fue la crítica originaria al acuerdo del 15 de noviembre, que inicialmente disponía que la convención se elegiría como la Cámara de Diputados. Y entonces pasarían estas tres cosas. Bueno, las tres se corrigieron. ¿Por qué se corrigieron? Esta es la pregunta. ¿Por qué se corrigieron? ¿Por qué la clase política, digámoslo
porque
así,
los partidos políticos tenían miedo, la clase política tenía miedo, por eso se corrigieron de la forma en que se corrigieron. Yo no digo que no fuera relevante hacerse cargo de eso, pero no de la manera en que se corrigieron.
Bueno, la pregunta es en esas circunstancias, ¿cuánto espacio de hecho tuvo la política institucional para reaccionar? Y la respuesta estuvo bien poco espacio. Y eso llevó a las características de la convención. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué dice de la sociedad chilena? Dicho que tengo un electorado que vota sistemáticamente que no. Bueno, yo creo que dice que estamos en una crisis de legitimidad de la política institucional profunda. Yo no quiero hacer ninguna prognosis de qué, a dónde va a llevar esta crisis, no quiero hacer ninguna predicción, porque cualquier predicción que haga después se interpreta absurdamente como si fuera algo distinto, como si fuera una amenaza, como si fuera una advertencia. No, yo no quiero hacer ninguna prognosis. Lo que estoy diciendo es cuando uno ve hoy día cómo están las cosas. Y bueno, sobre todo, porque además se van sumando nuevos antecedentes, que es lo cual va a ser el efecto que va a tener en esa distancia ya bastante grande entre la ciudadanía y la política institucional, todo lo que es razonable pensar que se va a saber a propósito del caso Hermosilla. En fin, yo creo que estamos en una situación bien crítica por eso, pero es una situación no crítica en el sentido en que era crítica el 15 de noviembre. Claro, pues ahí se temía por la estabilidad institucional mañana. Ahora es crítica en un sentido menos notorio, menos evidente. Y entonces yo creo que va a pasar, aunque dije que no iba a hacer predicciones, pero yo creo que desde el punto de vista institucional lo que va a pasar es que va a haber lo que hubo antes de octubre, negación. No, si no estamos tan mal, no, si todo esto fue exageración, no, si fue sobre la interpretación, y eso no es la mejor manera de enfrentar el problema.
Fernando Atria, es un juego peligroso porque la posibilidad de decir que no puede contestar hipotéticamente es una salida. Y yo he hecho este esfuerzo con personas que votaron que sí el año 88 y que han evolucionado hacia una cosa más razonable y dicen, mira, no sé qué votaría hoy día porque uno estaba entre dos opciones, pero claramente es mejor que haya ganado el no. Te lo dice muchísima gente que votó que sí, gente moderada, gente tranquila, gente de buena fe. Y usted con la misma pregunta a ti, moderadamente, de buena fe, ¿fue mejor para el país? No que hubieras votado, porque tú eras convencional. ¿Fue mejor para lo que ha pasado después y para adelante? Y no solo por los contenidos, sino por el contenido, por los efectos políticos, ¿que hubiese ganado el rechazo o hubiese sido mejor que hoy día estuviese funcionando esa nueva constitución que ustedes redactaron?
No, yo creo que sin duda era mejor para el país que ganara la prueba. Yo sigo pensando eso. Y lo que eso habría llevado es a un proceso que habría sido largo, como siempre es largo, de ajuste de la nueva institucionalidad, o sea, de la vieja institucionalidad, a la nueva. Eso no es una cosa, porque se presentó, se discutió así, ¿no? Se discutió como si la aprobación de la Constitución significara de un día para otro que todo cambiara. No significa eso, significa que empieza a cambiar, pero con un sentido distinto. Y creo que ese sentido distinto es el sentido, o es el tipo de cosa, claro, no esa misma exactamente en todo caso, pero ese sentido distinto es lo que hace falta para no solucionar la crisis, porque las crisis no se solucionan ni por decreto ni por constitución, sino para poner el país en camino a una solución. Yo creo que eso es lo que en ese sentido para Chile fue una muy mala noticia que haya ganado el rechazo.
Fernando Atria, ex convencional constituyente, muchísimas gracias por esta conversación en este segundo aniversario del plebiscito del 4 de septiembre.
Gracias, Fernando, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Que estén muy bien.
Chao, que estén muy bien.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turno, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura, conoce más en talana.com.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Porque lo que te define es tu visión del mundo. Invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunap.cl.
Y contrata con los expertos. Con más de 100 años de trayectoria que tienen los conocimientos y la expertise que necesitas para tu seguro de auto. Contrata el tuyo ahora en consorcio.cl.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya entró en vigencia la Ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de www.spensiones.cl.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero ¿dónde partir está claro? Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Pirihuey, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en Mita.cl.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Clases de baile.
Seguro.
Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Primero lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
8 de la mañana, 42 minutos, y estamos en Hablemos en Off, Consuelo. Antes de a ver si contactamos a nuestro siguiente invitado, podemos hacernos cargo de otras noticias del mundo que han salido. Por lo pronto es una pasada muy breve, que todavía no hay novedades en el caso de Venezuela y de Mundo González, novedades en cuanto a esta orden de detención. La única pequeña novedad, que ayer con Juan Guaidó lo conversamos, pero él no tenía mucha respuesta, probablemente quizás porque está un poco lejos, físicamente me refiero a las decisiones que se toman en la propia Caracas, en propio Venezuela, es que el señor Giro, o Jaro, no recuerdo bien exactamente, me disculpan, que es el abogado de Mundo González, aclaró que, en una entrevista con La Nación de Buenos Aires, que descarta completamente la posibilidad de irse de Venezuela, Mundo González Urrutia, o asilarse en una embajada en la propia Venezuela, una embajada de otro país. Es decir, deja claro que si lo encuentran, lo van a detener. Otra cosa es que lo quieran detener. Una cosa es expresar que vas a detenerlo y tener una orden de detención, y otra es que tú lo detengas con los efectos políticos internacionales que pueda tener. Y por último, Colombia y Brasil señalan que no están de acuerdo con esta detención, Consuelo. Lo que habla también entonces en que Colombia y Brasil no reconocen la institucionalidad, porque si hay una institucionalidad autónoma de justicia o una entidad auxiliar de la justicia que determina que hay que detener a González, bueno, no, uno no tendría por qué oponerse, ¿no? Lo que habla entonces en definitiva o subyace a esto es que no confía Brasil y Colombia, y no lo dicen probablemente de manera explícita, en que son confiables las instituciones que administran la justicia hoy día en Venezuela. Eso es lo que hay por ahora, pero estamos de todas maneras atentos a lo que allí ocurra. Perdón.
¿Tú querías? No, algo? Dale.
8:43. Otra información.
Ok, vamos a la. Vamos. Es que me tienen a ciegas en el WhatsApp, por Dios, que me mandan mensajes. Sí, nadie me cuenta nada. Oye, creo por lo menos una mención cortita a las tasas de interés, sí, ¿te parece? Era súper anticipado lo que iba a suceder, esto por unanimidad. Entonces ayer el Consejo del Banco Central anuncia que rebaja 25 puntos base la tasa de interés de referencia y queda en 5,5. Por cierto, no tanta novedad ahí, pero sí respecto de lo explícito sobre lo que se vendría para el futuro, porque dice que el análisis de, bueno, las series, etcétera, desestacionalizada, muestra caída del consumo, resalta este análisis la caída del consumo, dice el Consejo del Banco Central, y la estabilidad de la inversión, y por lo tanto se hace necesario poner un poquitito de aceleración a a las bajas que se vienen, y eso evidentemente que es la mayor novedad respecto de una inflación que estaría controlada a pesar de las alzas que tuvimos en los meses anteriores, evidentemente que la situación
afectada por la luz, afectada por las cuentas de la luz,
por la electricidad, exactamente. Pero vamos a tener dos meses con una actividad económica en agosto, y así lo anticipó el ministro de Hacienda, en septiembre por el feriado largo, la semana en agosto por los efectos que tuvieron los cortes de luz en la actividad económica. Entonces, una actividad más bien baja, y por otro lado la demanda bastante depreciada. Entonces el Banco Central hace ese análisis y anuncia que ve que se vienen fundamentalmente, que va a ser más rápido, sí, las rebajas que vienen bien de la mano con lo que
planteó la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien coincidente en anunciar que hay una temporada, o se abre una temporada, serán de distinto ritmo, intensidad y frecuencia probablemente, de bajas de tasas hacia adelante, tanto en Estados Unidos como en Chile. 8:46, Consuelo. Ahora sí, presentamos a nuestro siguiente invitado, que nos costó un poquitito establecer la conversación, pero no hay tiempo que perder. Es el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y que anoche estuvo en el Palacio Cerro Castillo. Diputado Alessandri, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Muy buenos días, Matías, gracias a ustedes por el contacto.
Consuelo. Hola, buenos días, soy Consuelo Saavedra. Diputado,
¿cómo está, Consuelo?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo anoche la reunión? ¿Con qué resultados concretos sale de encuentro con el presidente y con las autoridades vinculadas entonces a la seguridad?
Primero, muy positivo que se haya dado la reunión. Fue una reunión larga, franca, una medida que me parece muy bien de no entrar celulares, no solo para evitar que te grabe un diputado inescrupuloso, que también por la concentración, porque te abocas a los temas. Nos habría encantado, por supuesto, esta reunión en 2022, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pudimos hablar de cada una de las carteras involucradas: defensa por el despliegue de las Fuerzas Armadas, justicia principalmente por el tema cárceles. Y yo destacaría que reunión de seguridad citada por un presidente del Frente Amplio, y el 90% del tiempo lo dedicamos al tema migración. Por lo tanto, ese enamoramiento, esa cosa romántica del planeta sin fronteras, vivienda, del programa inicial de ellos. Otra cosa es con cuenta que la migración irregular puede hacer mucho daño, que la migración regular y ordenada ayudar al crecimiento del país, y el hecho de gastar 90% del tiempo en eso y el otro 10, diría yo, principalmente en el tema cárceles, que dice que el foco ha cambiado un poco, de que los problemas de seguridad son hoy día prioritarios. Lo mencionó el presidente, dijo: en nuestro gobierno inicial, seguridad no era prioridad. Y nos llegó este balde de agua fría al asumir y nos hizo cambiar las prioridades.
Interesante lo que plantea, pero lo relevante, mirado desde la oposición, es que si ustedes estiman que ese cambio de mirada es una convicción profunda y sincera, o es funcional a las demandas de la población hoy día, ¿cómo lo perciben?
Yo soy bastante sincero en el caso del presidente, pero cuesta mucho hacer la bajada a los mandos medios y directivos. El diputado Longton hacía mención, por ejemplo, a una circular de la Junji que decía: tendrán primer privilegio o primera posición en la lista de espera en los jardines Junji los migrantes. O algunas detalles, el director de migraciones, donde da algunos derechos a los migrantes, incluso irregulares, hablan del arraigo laboral de los irregulares, y eso es reconocer que les vas a dar algún tipo de perdonazo a raíz del enrolamiento. En fin, falta que baje, porque eso de sentarse en el sillón de O'Higgins y del balde de agua fría, yo creo que le llega muy nítido al primer mandatario, pero cuesta mucho que vaya premiando. Yo siento que hay buenas intenciones, pero falta método y faltan plazos y fechas concretas. Si usted tiene plazos, fechas concretas y encargados, son un sueño las cosas, pero no un proyecto. Nosotros le pedimos claramente respecto a los 30.000 migrantes irregulares con orden de expulsión. Le dijimos: presidente, ¿quién está a cargo de encontrarlos y expulsarlos? Los hospitales públicos no tienen la lista, los colegios municipales no tienen la lista, el metro no tiene la lista, Transantiago, entonces, ¿cómo lo están buscando? Acogió esa preocupación y dijo, mire, sí, yo voy a designar muy pronto un encargado de ese tema, y yo le hice el paralelo con las cárceles. En las cárceles sabemos perfecto que Luis Cordero es el ayer en una entrevista en un diario de la tarde decía, quiero construir una, quiero saltarme los planes reguladores y quiero concesionar. O sea, en ese caso, todo transparente, todo claro y todo nítido, con encargado y concreta. En cambio, en el tema de expulsiones, por ejemplo, todo demasiado en la nebulosa. Como ese tema y evidentemente a solucionar.
Estamos con algunos problemas en la comunicación. No sé si estaba moviendo, diputado, pero se corta un poquito. No se está moviendo ya. Gracias. Cortes, gracias por eso.
Pero se entiende, se escucha.
Sí, se entiende, se entiende. Sí. Ya. ¿Hubo compromisos nuevos respecto o asuntos que se van a anunciar respecto de migración?
Principalmente hubo una revisión del Fast Track 2.0. Reconocimos ambos lados que en ese listado habían quedado proyectos importantes fuera, proyectos que se van a evaluar, meter dentro. También quiero.
Ahí sí. Bueno. No, ahí sí que
fuimos. De la del.
No, ahí, diputado Alessandri, ahí nos fuimos un poquitito. A la interrupción definitiva, que no entendimos la idea, pero vamos a hacer una reconexión, ¿no? Que nos espere un segundito del diputado Consuelo. Estaba mirando y fui a la fuente para chequear alguna que me han comentado, tiene que ver con la migración. Fíjate que para estar alerta le vamos a preguntar al diputado si se conversó este tema, que hay organismos vinculados con la migración en Venezuela y en la zona norte de nuestro continente, que ya alertan de un aumento del flujo de venezolanos cruzando a Colombia y Brasil, fruto de los hechos políticos recientemente conocidos y que todavía no tienen resolución. Eso necesariamente, si miramos la historia reciente, va a tener repercusiones en el resto del continente y en Chile. Retomamos con el diputado Alessandri.
¿Se escucha bien ahora?
Menos bien, pero sí, quizás más constante.
Exacto, menos bien, pero mejor.
Ahora sí, sigamos. Ya,
estábamos repasando, usted nos estaba contando que habían algunos proyectos del Fast Track de Seguridad 2.0 que habían quedado afuera y que la idea se estaba considerando que era importante retomarlos, y ahí nos quedamos.
Efectivamente, es que en las urgencias del Senado el Ejecutivo estaba lento. Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo, mire, yo en una semana más quedo sin proyectos en tabla para discutir. Ahí el tirón de orejas para la SECPRES, esto de que tenía que poner las urgencias también para la tramitación en el Senado.
Por supuesto. Déjeme preguntarle en lo político, estoy viendo qué pregunta cabe el poco tiempo que queda, pero sí, en lo político, el que la oposición no haya ido en bloque, se puede leer de varias maneras, porque, bueno, obvio tienen miradas distintas, otros que están sacando cálculos de corto plazo algunos, y otros que sencillamente no les gusta dialogar, no quieren dialogar, pero ¿cuánto gana y quién gana cuando no son capaces de sentarse todos en una mesa a conversar con un tema que nos afecta a todos? ¿Cuál es la autocrítica que hacen? Porque hay parlamentarios de ustedes que, no de su partido pues, fundamentalmente, pero si republicanos, si amarillos, que prefirieron no prestarse, entre comillas, a este diálogo.
Usted no me puede retar a mí por eso, porque yo fui. Es
como yo sé. Le pido que me explique, no lo reto, quién soy yo para retar además a nadie.
pero yo creo que ellos tienen su justificación. Ellos dicen, estamos en las postrimerías del gobierno, estamos en el último tercio. Esta reunión debió ocurrir el primer año. La tuvo que pedir Gloria Navellán, presidente de la Comisión de Seguridad. Nos encantaría que el diálogo fuera más fluido. Y nos hemos visto enfrentados a anuncios y anuncios y anuncios, pero al final ninguna medida concreta. Entonces, yo entiendo que estén frustrados, pero desde mi punto de vista es muy importante, cuando te llama el presidente de la República a hablar de un tema tan relevante para el país, aunque estés enojado, aunque creas que no han hecho suficiente, aunque creas que no han cumplido sus promesas, sentarse y contribuir. Y la oposición estaba bien representada ayer, estaba el senador Osandón, estábamos los diputados de RN, de la UDI. Es verdad que faltaron tres de la comisión, pero yo creo que el objetivo al final se cumplió. hay puntos sobre la mesa, el presidente recogió varios de esos puntos y evidentemente tendrá que hacer la bajada a sus ministros. Yo le pedí algo muy concreto con Carabineros para devolver el alma a la institución, más allá de los autos blindados, de los chalecos antibalas, que pudieran reinstaurar al cabo Sebastián Zamora del puente Pío IX, que salió absuelto después de un largo juicio de 5 años en que tuvo que hacer bingos para pagarse los abogados. El presidente dijo que no se opondría a una medida de ese tipo si la tomara Carabineros, porque había sido absuelto, y entendemos que Zamora es un símbolo en la institución y podría devolverles un poco el ánimo, que por mucho que les cambien los autos y los blindados, al final la mística se la dan este tipo de gestos.
Eso es algo que tendría que tomar una decisión el próximo director general, me imagino. Bueno, porque además no, creo que todavía hay algunos recursos.
Sí, faltan algunos días para el último recurso, podría ser este, pero lo importante de la señal de ayer es que el presidente dijo: yo o mi gobierno no se opondría a una medida de este tipo si es que todas las instancias de apelación ya terminaron. Y es una señal muy importante que la tropa, siento yo, la agradecería mucho.
Uh-huh. Mientras se cortó la comunicación, le leía yo a Consuelo un titular de un diario, es de La Tercera de hoy, es decir, más claro, pero hace referencia a fuentes de venezolanas y colombianas, organizaciones vinculadas a la migración, que hablan de que ya hay un notorio aumento en el flujo de migración desde Venezuela a sus países inmediatamente vecinos, Brasil y Colombia. Eso es cosa de tiempo que repercute en el resto de Latinoamérica y en nuestro país. Así es la historia reciente, y si no hemos aprendido de eso, bueno, quiere decir que cometemos otro error. Se habló de ese tema anoche. ¿Está lo suficientemente resguardada la frontera chilena para esta eventual ola migratoria nueva?
Se habló de este tema. Los números más pesimistas hablan de hasta 400.000 nuevos migrantes irregulares que podrían pasar la frontera. Tenemos 1.000 kilómetros de frontera, entonces a pesar de que usted aumente la tecnología, los drones, los patrullajes, las Fuerzas Armadas acompañando a Carabineros, el problema en que estamos topando es qué hacemos con esa persona una vez que es retenida. No tenemos estos refugios que existen en países de Europa, tenemos un sistema de enrolamiento, pero después chocamos contra Bolivia, que finalmente no acepta la reconducción de los que no son nacionales bolivianos, y el gobierno ha estado, a mi juicio, lento en eso. Eso requiere gestión diplomática, requiere hacer valer el Tratado de Estrasburgo para que los condenados puedan cumplir la condena en su país, porque no basta con expulsarlos, porque van a entrar al día siguiente y van a dejar libre a un condenado. Por lo tanto, ahí hace falta no ya leyes, no comprar drones, no cámaras, sino que gestión diplomática, una cosa muy fuerte con Bolivia, y algo más coordinado con Perú, con Argentina, con el resto de los países que nos rodean. Y sí está el riesgo por lo de Venezuela, y sí lo tienen claro las autoridades, pero yo sentí que no hay un plan concreto para evitar o aminorar esa pasada. Estamos hablando hoy día de 320.000 irregulares que ya están adentro del país, y de esos 320.000, 50.000 tienen orden de expulsión. No sabemos dónde están y no los estamos buscando.
Jorge Alessandri, diputado UDI, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Muchas gracias, Consuelo. Matías, que tengan buen día.
Muy buen día.
Consuelo. Muy buenos días, diputado, que esté muy bien. Matías, nos sí. vamos.
Ah,
nos
hasta mañana, Consuelo. A la misma hora. Que tenga buen día.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.